Nosotros en esta noche estaremos hablando sobre el incomparable poder de Dios. Y yo quisiera empezar en esa introducción mencionando el hecho de que no tenemos que hacer absolutamente ningún esfuerzo para dar oportunidad a la carne de expresar su debilidad, su miseria, su suciedad, porque eso es lo natural del ser humano. En la carne, adultos y jóvenes creen que es una gran cosa jactarse de que pudo emborracharse el fin de semana. Pero son actividades naturales de la carne de una persona que está dominada por el príncipe de este mundo, que es el diablo. Es muy normal para el ser humano arrastrarse en el fango de esta vida, en medio al lodo, la borrachera, las drogas, la violencia, la maldición. Eso es lo natural del ser humano, porque sin Cristo nosotros tropezamos en las tinieblas. Pero una vez que nosotros somos transformados, una vez que el Espíritu de poder del Señor hace morada en nuestro corazón, una vez que Él cambia nuestra manera de pensar, de hablar, de caminar, de vestir, de vivir, entonces nosotros ahora tenemos un poder sobrenatural que nos permite caminar en novedad de vida, dejando para atrás toda la basura de los tiempos en los cuales no éramos pueblo de Dios, no llevábamos la paternidad del Señor y por naturaleza estábamos destinados a la condenación. Yo quisiera en el mensaje de esta noche, a la luz de esa introducción, hablarles sobre el incomparable poder de Dios y decirles que en la realidad lo que la palabra de Dios espera a través de su enseñanza de cada uno de nosotros es que nos comportemos no conformándonos con el mundo, sino como la luz resplandeciente que brilla en nosotros, que alumbremos en el sitio donde estemos y que el nombre del Señor sea identificado en nuestra existencia. Realmente, uno de los versículos más expresivos sobre esta novedad de vida, esta realidad espiritual, se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, cuando el apóstol Pablo pudo decir con una convicción inmovible: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y hermanos, cuando nosotros entendemos esta realidad y nos proponemos a permitir que el Señor nos fortalezca y nos levante y nos use poderosamente, entonces entendemos la palabra que leemos que dice que vamos de victoria en victoria. No hay derrotas para los hijos de Dios. Hay batallas, hay aflicciones, hay dificultades, pero con Cristo somos más que vencedores. Juan, el evangelista, en el capítulo 6 de su evangelio, Juan 6, en el versículo 63, narra las palabras expresadas por el Señor Jesucristo cuando Él dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Hermanos, el cristianismo es la experiencia más noble que el ser humano puede tener en su vida. El cristianismo es una promesa victoriosa cuando nosotros entendemos la razón y el por qué el Señor dice: no os conforméis a este siglo. Porque no podemos vivir derrotados. No podemos seguir arrastrándonos en la miseria espiritual. No podemos permanecer dentro de la pocilga cuando en la mesa, en la casa del Padre, hay abundancia de pan. Entonces la Biblia nos dice en el texto que hemos dado lectura, el primero de Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo quisiera hacer hincapié en esa transición para el primer punto, que los que fueron llenos del Espíritu Santo no fueron los pastores, no fueron los evangelistas, no fueron los misioneros, no fueron los presbíteros y obispos, sino que la Biblia dice de una manera muy clara: y todos, ¿cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. La clave, la oración. En segundo lugar, el lugar a donde estaban congregados. Porque es en la iglesia, es en el templo, es en el tabernáculo, es en el aposento alto a donde Dios tiene un encuentro con su pueblo. Y la Biblia dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque aquel lugar tembló. Y si queremos una ilustración para ese temblor de un determinado lugar, pensemos en el monte Sinaí, cuando Dios se presentó allí a Moisés. El monte temblaba porque Dios estaba allí. Al hablarles esta noche sobre el incomparable poder de Dios, consideremos pues esa fuente de poder. Necesitamos entender que ningún hombre podrá hacer frente al poder del Espíritu Santo. No podemos vivir achicados, con miedo, sino que clamar las promesas que el Señor nos ha dado. Porque cuando leemos la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, él nos dice que el Señor no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Él es la fuente. Hay un texto de una preciosidad incomparable en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 5. Jeremías, capítulo 5, el versículo 14, la Escritura dice: Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. ¿Cuál es el significado de eso? Significa que la palabra de Dios es fuego, es poder. Y un pueblo en rebelión es como la leña, que ciertamente se quemará a través del fuego. Nosotros tenemos poder. La Biblia dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Tenemos que vivir como un pueblo victorioso, de victoria en victoria, para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. El apóstol Pablo, interpretando pues esa condición que Dios nos ha otorgado, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segundo a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 4, dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales, porque lo que nosotros tenemos es una palabra poderosísima. En la carta anterior de Pablo a los Corintios, la primera, en el capítulo 1, versículo 18, primera a los Corintios 1, 18, Pablo escribió, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. En algunas ocasiones me han preguntado el significado de este versículo, locura para los que se pierden. Y la significación, hermanos, es profundamente sencilla. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de Cristo a los incrédulos, ellos se burlan de la palabra, ellos se ríen de nosotros, ellos creen que estamos locos. Por eso es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque armados de esas promesas, asidos de la palabra de Dios, nosotros enfrentamos al enemigo, entendiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, después de haber reconocido la fuente de nuestro poder, entendamos que el Señor no solamente es fuente, pero también es nuestro ayudador. Él no está allí solamente, sino que Él viene y está con nosotros. Él permanece con nosotros. La gran promesa que hemos ya leído tantas veces en la Gran Comisión, en Mateo 28, cuando el Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él concluye la Gran Comisión diciendo, y he aquí yo estoy. No es futuro, es tiempo continuo. En el griego el presente es continuo, es constante. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, al entender, pues, que el Señor es nuestro ayudador, consideremos en las páginas del Antiguo Testamento algunas palabras que nos ayudarán a entender esa ayuda que el Señor nos promete. Vamos a empezar en el libro de Éxodo, capítulo 4, Éxodo, capítulo 4, versículos 10, 11 y 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés insistía que Dios enviara a Aarón para hablar. Y Dios permitió que Aarón fuera con él, pero fue Moisés el que habló delante de Faraón. Porque, hermanos, las promesas de Dios están en el sí y en el amén. En el sí, porque Él no se equivoca. Y en el amén, porque Él las cumple uno por uno. Entonces necesitamos entender que Él es nuestro ayudador. A veces nosotros entendemos la necesidad de evangelizar a alguien y decimos: oh, si yo tuviera el conocimiento que tiene la hermana fulana, el hermano mengano. Pero, hermanos, no necesitamos el conocimiento ajeno. No podemos hacer nada con el conocimiento ajeno. Necesitamos tomar en cuenta nuestro conocimiento. Y si conocemos al Dios Todopoderoso, tenemos todo lo que necesitamos. Apenas debemos de permitir que Él sople en nosotros la melodía que será escuchada. Porque somos instrumentos en sus manos. Somos voceros de su verdad. Él es el que nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Y esa es la milicia. La palabra milicia se refiere a la guerra, a la batalla en la cual nos encontramos. El apóstol Pablo, ya ahora en las páginas del Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, dijo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, Él es nuestro ayudador. En tercer lugar, consideremos que Dios es nuestro general. Y aquí es a donde yo quisiera tomar un poco más del tiempo para este mensaje. Hay una palabra que ya he explicado en algunas ocasiones, la usamos en la lengua española, pero infelizmente nuestro entendimiento es muy corto, muy pequeño, para entender la verdadera connotación de esta palabra. Es la palabra Señor. La palabra Señor, infelizmente, ha entrado en el vernáculo de la lengua española para significar la relación entre los amos y esclavos, entre los señores feudales y la raza, la gente sencilla. Y hemos desarrollado en nuestra cultura el asunto de, por lo menos los bien educados, de contestar a sus padres, a sus mayores: sí, señor, no, señora. Yo creo que algunos hermanos saben de lo que estoy hablando. Pero cuando nosotros vamos a la verdadera significación de la palabra Señor, es la traducción de una palabra del hebreo muy interesante, Adonai, que la realidad Adonai no quiere decir Señor, quiere decir mi Señor. Y cuando nosotros llamamos a alguien de Señor, dentro del contexto hebraico, significa que le identificamos como el Dios Todopoderoso, El Shaddai, Elohim. Entonces, al decir que en ese tercer punto que Dios es nuestro general, significa que Él, siendo Señor, da las órdenes. Y quiero decirles, hermanos, que a pesar de que muchos quizás no entendamos todavía, es más fácil cumplir órdenes que dar órdenes. Por eso necesitamos permitir que Dios cuide de ordenarnos, de comandarnos. Porque cuando Él nos ordena, cuando Él nos comanda, Él nos dice con exactitud lo que espera de nosotros. Cómo quiere que cumplamos sus ordenanzas, su mandato. Vamos a contextualizar ese tema en relación a los padres, ya que estamos celebrando el Día de las Madres en esta ocasión. Nuestras madres nunca nos dirán, hijo, tome veneno. Cómase una hormiga. Ellos siempre nos dirán cosas preciosas, nos ordenarán a hacer algo que es para nuestro bienestar, nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque dan órdenes que si las cumplimos, nosotros estamos bien. Porque ellos saben lo que es mejor para nosotros. A pesar de que los niños, los jóvenes, creen que los padres, pues ya son viejos y no saben nada. Hey, los padres hemos estado alrededor de este árbol miles de veces. No somos primerizos como adolescentes que creen saberlo todo. Y la razón por qué damos consejos y decimos ciertas órdenes a nuestros hijos es porque sabemos de las consecuencias cuando uno no las obedece. Entonces consideremos en ese tercer punto que el Señor es nuestro general. Él batalla por nosotros. En las páginas del Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 11, versículo 21, Lucas 11, versículo 21, nosotros encontramos al Señor Jesucristo diciendo, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El hombre armado aquí, el hombre fuerte, en la enseñanza del Señor Jesucristo, se refiere a ese general que está en control de su ejército, la milicia de Dios. Dice la Escritura, ahora en las páginas del Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 8, la palabra dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. O sea, el enemigo es poderoso, el enemigo es grande, el enemigo es astuto. Pero una vez más insistimos que mayor es aquel que está en vosotros. Él es nuestro general, él es nuestro comandante. Entonces no tenemos por qué temer. La Biblia, en el libro de los Salmos, que es el himnario de los judíos, trae algunas canciones bíblicas que yo quisiera subrayar en esta ocasión, empezando por el Salmo 33, versículos 16 y 17. Salmo 33, versículos 16 y 17. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Entonces, ahí entendemos que no podemos confiar en el hombre, en nuestras heredades, en nuestro dinero, en nuestros caballos. Pero el versículo 10 del capítulo 35 del libro de los Salmos. Salmo 35, versículo 10. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Que libras al afligido del más fuerte que él. Y el capítulo 34 de Salmos, versículos 3 al 7, Salmos 44, capítulo 44, versículos 3 al 7. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Amén. Yo quisiera, en la conclusión del mensaje de esta noche sobre el incomparable poder de Dios, compartir algunas palabras que encontramos en el Antiguo Testamento y concluir con una cita del Nuevo. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, Deuteronomio, capítulo 3, el versículo 22 dice: no los temáis, porque Jehová, vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Jeremías. Capítulo 1. Jeremías 1, versículo 8. La Escritura dice: No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y algunos dirán: Pero pastor, ¿dónde estaba Dios cuando aquellos mártires cristianos en los primeros siglos del cristianismo fueron llevados a las hogueras, a los leones, fueron traspasados por espadas, fueron apedreados? ¿Dónde estaba Dios? Antes de citar el texto que les prometí del Nuevo Testamento, yo quiero contestar: ¿a dónde estaba Dios? ¿Están listos? Dios estaba con ellos de una manera tan tangible, tan presente, que ellos en ningún instante renunciaron su fe. Por eso, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5, Cristo dijo: Mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. O sea, si vamos a temer alguna cosa o a alguien, que aprendamos a temer a Jehová. Él es el principio de la sabiduría.